Ahora, en la nota esta de que salió en la prensa, en el Diario del Comercio, el 19 de junio, tratan un tema que me pareció interesante, de que el secretario general de la presidencia, dice, trató de pasar una información, una orden enviada a la coordinadora de empresas públicas. Decía para garantizar que se realicen licitaciones para la adjudicación de seguros para el Estado. Mire, qué curioso, o sea, ya el tema estaba con preocupación. O sea, los seguros del Estado deben entrar en el sistema de licitación porque así debe ser la ley de compras públicas, no puede ser de otra manera, no para unas cosas bien y otras no, ¿no es cierto? Y esto lo trataron de hacer. Pero lo curioso es que en la misma nota dice. Pero 2 días después, el mismo señor secretario general emitió un nuevo oficio dirigido al director de empresas, de coordinadora de empresas públicas, dejando sin efecto la decisión anterior. Ahora, estamos justamente diciendo que hay un tema interesante, estamos hablando con una nueva capacidad mental o mejor, un nuevo gobierno que también está abriendo las cuestiones. Pero este es el gobierno que está actuando de una manera y cerrando en otra. ¿Por qué en ese tema de seguros no se puede tomar una resolución? Porque el seguro general, el seguro del Estado, forma una muy buena porcentaje de las primas de seguros del país. O sea, obviamente, por la cantidad de obra pública que requiere obligatoriamente, inclusive, tener seguros, ¿no es cierto? Pero ¿por qué una sola empresa? ¿Y qué pasa si mañana esa empresa se olvidó, porque hay cosas que pueden suceder, se olvidó de reasegurar alguna cosa muy importante, sucede la hecatombe? ¿Y a dónde vamos a reclamar? ¿A quién le reclamamos?
Bueno, lo que usted primero mencionaba aquí es plantearse esa pregunta de por qué no se quieren sacar a licitaciones los seguros públicos y por qué hay estas contradicciones casi a día seguido de mandar una circular diciendo, bueno, debe participar la empresa que quiera participar mediante licitación. Y luego dar una contraorden. Esas son cosas a las que no encontramos explicación y por lo tanto no tenemos la respuesta a esa pregunta, ¿no? Eso quisiéramos preguntar nosotros a las autoridades. Eso quisiéramos nosotros preguntar a la función ejecutiva, decir ¿cuál es el motivo por el cual se quiere mantener el monopolio de una sola compañía de seguros, que curiosamente es estatal, y no dejar la libre competencia? Con esto quiero recalcar libre competencia, es decir, no queremos excluir a Seguro Sucre de estos procesos. Seguro Sucre tiene que ser parte de las licitaciones. Y si es la compañía que tiene las mejores condiciones y los mejores precios, será contratada. Y si no, pues hay más de 30 compañías como alternativa.
Ahora, obviamente que Seguro Sucre puede tener muy buenas características, por
Así
decir,
es.
y pensémosle en buena fe de que estará muy bien administrada,
Así es, claro.
pero dentro del asunto de los seguros, todos sabemos que ninguna compañía de seguros, yo creo que en el mundo, por sí sola y ante sí, y ante sus propios riesgos, asegura la totalidad del riesgo con sus propios fondos, tiene que buscar reaseguros. Y aquí abrimos otra vez el tema, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las reaseguradoras de Seguro Sucre? ¿Son reaseguradoras conocidas en el mundo por seriedad, porque tienen suficiente capacidad? ¿Y están todos los seguros reasegurados o no se requiere?
Bueno, pues por la técnica en seguros y en reaseguros indica que proporcionalmente todos los riesgos deben estar reasegurados. Es decir, esto quiere decir que una porción de cada riesgo, de cada bien asegurado, una porción de ello es asumido por la compañía de seguros por cuenta propia por cuenta de su patrimonio. Y otra porción, que normalmente es la porción más grande, es repartida en reaseguro a varios reaseguradores. Seguramente los reaseguradores de los contratos automáticos de Sucre serán de buen nivel. Hay bienes de tamaño muy grande que sobrepasarán esas capacidades automáticas de reaseguro, y las compañías de seguros tienen que conseguir reaseguros facultativos. Ahí es donde más cuidado hay que tener en la calidad de los reaseguradores, ¿no? Como usted dice, Ernesto, suponemos que de buena fe, pues Seguro Sucre hará su mayor esfuerzo por mantener reaseguradores de alta calidad, y además suponemos que todos los riesgos están reasegurados. Tal vez, como le decía al principio, tal vez yo no entraría en esa discusión de poner en duda la calidad de sus reaseguros y su administración. Eso tal vez lo dejaríamos a criterio de las autoridades que tienen que ser las que controlen y las que pongan el orden en todo el sistema asegurador, no solamente en Seguro Sucre.
Y una consulta sobre el tema de las reaseguradoras. ¿Las reaseguradoras siempre están en el exterior, o es que en el transcurso de los tiempos tenemos reaseguradoras nacionales, o sea, establecidas en el país, tal vez con capitales de ecuatorianos, o simplemente con base en el Ecuador para hacer una negociación, pero que sepan manejarse en los reaseguros con mayor rapidez que era antiguamente, ¿no?
Otro punto interesante que usted topa, Ernesto. Nosotros teníamos en el Ecuador dos reaseguradoras de capital local, ecuatoriano. Cambios de legislación que en el gobierno de Correa se impusieron, entró esto de los nuevos capitales mínimos para las compañías de seguros y de reaseguros en el Ecuador, y hasta ahora nadie sabe explicar de dónde salieron esos capitales mínimos. Es decir, para las compañías de seguros $8 millones y para las reaseguradoras $13 millones. Y aquí hay un término que se llama el capital adecuado. Entonces, yo no necesariamente, si soy reasegurador, no soy igual al reasegurador de al lado o el de al frente. Yo puedo tener tamaño diferente, ¿no? Capital diferente, patrimonio diferente. Si yo asumo riesgos muy grandes o muchos riesgos, debería tener un patrimonio más grande y un capital más grande. Y si aseguro o reaseguro bienes más pequeños, tengo una cartera más pequeña, puedo tener un capital y un patrimonio más pequeño. ¿Qué sucedió aquí? Que una de las reaseguradoras locales, que tenía una calidad reconocida técnica y económicamente, pues no estuvo en capacidad de incrementar su capital en $9 millones adicionales que necesitaba. Sus accionistas no estuvieron en la capacidad de hacerlo. Probablemente podían poner unos 4 millones más, pero no 9 adicionales. Tuvo que entrar en liquidación. Entonces, una cosa absurda el que se imponga un determinado capital mínimo sin tomar en cuenta que puede haber compañías de empresas de diferentes tamaños. ¿Sí? Entonces, ahora nos queda una sola reaseguradora local en el Ecuador, y el resto se hace en el exterior, ¿no? Y en el exterior es en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa y en Asia, en todo el mundo.
Solo falta que esta reaseguradora nacional sea pública.
Fíjese, no sería raro que el gobierno en determinado momento se le ocurra una cosa así.
Muy bien, vamos a escuchar buena música y volvemos enseguida con nuestro amigo Javier Jácome, que es el presidente de ANACSE. Thank you. estamos nuevamente con el señor Javier Jácome Álvarez, es el presidente de la ANACSE, la Asociación Nacional de Asesores Productores de Seguros del Ecuador. Y esta es una reunión gremial en la cual están todos los amigos que brokers de seguros, y obviamente que es una de las actividades tan interesantes porque es lo que estamos comentando. El seguro forma parte hoy en día de todos los negocios y de todas las personas. Usted no puede salir con su vehículo si no está asegurado. Sería un irresponsable y peor todavía, asumiría unos riesgos que son incalculables dentro de la... Para eso están los seguros, ¿no es cierto? Pero en los negocios igual un seguro, por ejemplo, de transporte para una importación de mercaderías, es que sería un absurdo de que no asegure aquello, porque a lo mejor está trayendo, como algunos amigos hacen modernamente, a traer las mercaderías chinas. Pues vamos a ver si es que lo que viene le llega y cómo le llega. Entonces hay que saber asegurar. Todo esto forma parte justamente de estas actividades. Cuenta.
Sí, Ernesto, ahí es interesante, ¿no? Recordaba yo, a propósito de lo que usted mencionaba, del salir con el vehículo a la calle sin seguro, recordaba yo la conversación con algunos amigos y hacíamos esta reflexión. Decíamos, en tiempos de crisis, uno empieza a recortar gastos. Y a veces el seguro, como es un bien intangible que no lo palpamos el día a día, a veces es uno de los gastos que tratamos de recortar. Pero la reflexión que hacíamos es la siguiente: cuando uno en mayor crisis económica está, es cuando más necesita el seguro. ¿Por qué? Porque si yo salgo a la calle con mi vehículo y sufro un accidente y sufro un daño muy grande en mi vehículo, lo llevo al taller y me sale una proforma de 8 o 9 mil dólares, estoy en crisis, no puedo afrontar ese gasto por cuenta mía, ¿no es cierto? Entonces, si estoy asegurado, la compañía de seguro es la que asume la compostura de mi vehículo, yo tendré que pagar un deducible de, no sé, $500, $300, ya es mucho más asequible. En las épocas más bien de bonanza, ¿no? Si yo estoy bien económicamente, ese mismo daño, tal vez si me endeudo, puedo asumir los mismos 8 o 9 mil dólares que cuesta la reparación haciendo un préstamo en el banco y pagando, los puedo asumir si estoy bien económicamente, ¿no? Pero ahí es donde yo insisto, en las épocas de mayor crisis económica es donde más necesitamos un seguro.
Claro, y también hay que entenderle bien que la gente, especialmente quienes nos escuchan que están en el asunto del mundo de negocios, entender muy bien de que el valor asegurado, por ejemplo, en el caso del vehículo, no es cuestión de que por una me voy a ahorrar un poco de dinero y voy a asegurar en menos cantidad. El vehículo vale $30,000, le voy a asegurar solamente en 20 para pagar un poco menos. Pero si tiene un accidente, imaginemos un accidente total, yo quiero que me paguen los 30. Pues no, no es así. O sea, en el mejor de los casos le darán los 20, con los cuales usted ha asegurado. Porque de acuerdo a lo que los conceptos de seguro, es el seguro repara, repone o indemniza, bueno, algo así. Pero no se hace negocios con el seguro, o sea, no puede pedir más de lo que le ha costado.
Así es, y la idea es asegurar un bien por lo que costaría reponerlo en la eventualidad de que se pierda. Entonces, un vehículo que cuesta 30, hay que asegurarlo en 30, porque si no, no podría reponer uno igual en caso de accidente o robo.
Y entrando en el tema, ya que estamos en el asunto de seguros de vehículos, este es un tema que tengo anotado porque me parece muy importante, el asunto del famoso SOAT. Y la noticia es de que, bueno, ya el SOAT fue sustituido en el año 2015, si no me equivoco, fue sustituido por un sistema público para el pago de accidentes de tránsito con una cobertura en la prestación de servicios de salud por la siniestralidad vial. Este sistema del SOAT, que yo recuerdo, funcionaba muy bien, es decir, se pagaba un valor X y cubría justamente esto de los vehículos, es decir, si yo tengo un accidente, atropello a alguien o simplemente hay muertos o gente que tiene que ir a la clínica, ese seguro me ayuda. pero estoy pagando eso de allí. Este asunto del SOAD no solamente se ha hecho en el Ecuador, se ha hecho en algunos países, porque es la búsqueda de responsabilidades que de todos los días vemos en las noticias, de que el camión, el vehículo atropelló una, y el chofer fugó. ¿Y eso qué es lo que pasa? O sea, va además que arruina a alguna persona por el accidente, también se arruina él mismo con su familia, porque tiene que andar escondido. ¿Cómo es la cosa? Para eso están los seguros. Y este seguro del SOAT, en cierta manera, empezaba a resolver este problema. Pero yo recuerdo esto de que el SOAT fue prácticamente un encargo, si no puedo equivocarme tal vez mucho, que fue gestado en respuesta a la indefección de miles de ciudadanos que padecían al resultar heridos o a perder a familiares de los accidentes de tránsito. El balance, 6 años después de es aceptable. Los cuerpos de salud desarrollaron protocolos para brindar asistencia oportuna al menos a 300.000 personas que recibieron cobertura. De esto hablamos en los términos de que funcionó bien. Y de pronto, ya le conocemos al amigo del gobierno anterior, seguramente dijo, aquí hay negocios, aquí podemos poner alguna cosa, vaya a ver cuánto produce esto y por qué no nos quedamos con ellos también. ¿Por qué tiene que ir a las compañías de seguros cuando pueden quedarse en la misma actividad? Y le transforman, eliminando el SOAT, a un impuesto. Porque lo que uno ahora cuando asegura, cuando matricula el carro, le cobran eso como si fuera un impuesto más. La pregunta es, ¿y cómo se maneja el tema de la responsabilidad de terceros en los casos de accidentes, en el caso de muertes y tantas cuestiones, ¿no es cierto? Dice que cuando hicieron estas reformas, a lo que llaman ahora, el gobierno designaba un administrador para el nuevo sistema por tratarse de recursos. Lo deseable es que se garantice el manejo transparente y una respuesta eficiente a los usuarios. ¿Está funcionando esto?
A ver, hagamos un recuento de la historia del SOAT. Primero, los seguros obligatorios, como lo era el SOAT, se dan en todo el mundo. Yo creo que son contados con los dedos de la mano los países en el mundo donde no existe un seguro obligatorio para responsabilidad civil o para daños a terceros. Y en esa línea, yo creo que el país hizo bien en implementar este SOAT, que era, las siglas significan Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Hubo experiencias en otros países, puntualmente en Latinoamérica, en donde la implementación del SOAT tuvo bastantes complicaciones, de orden técnico principalmente, porque los cálculos, recordemos que los seguros se hacen mucho en base a estadísticas y en cálculos actuariales, en proyecciones a futuro. Y como al desarrollar un seguro nuevo no se tiene estadísticas hacia atrás, se tiene que solamente hacer proyecciones hacia adelante. En varios países sucedió que esas proyecciones no fueron suficientes en cuanto a primas que se esperaban recibir. Los siniestros fueron más que las primas recibidas y el sistema de SOAT empezó a quebrar en varias partes del mundo. Yo creo que en el Ecuador se hizo bien la construcción del SOAT en cuanto a esos cálculos previos al lanzamiento del seguro obligatorio. Se hicieron bien los cálculos y el SOAT empezó a funcionar bien desde el principio. Como en todo seguro o en todo producto nuevo, al principio no se sabe bien cómo funciona. Entonces, como era obligatorio, las primas empezaron a entrar al sistema de las compañías de seguros. Y los, sobre todo el primero y segundo año, los siniestros eran pocos, porque no se sabía de la existencia del seguro, no se sabía cómo reclamar, y poco a poco los siniestros fueron creciendo en monto. Y claro, las compañías de seguros tuvieron un muy buen resultado el primer año, pero fruto de esto, ¿no? De que recién la gente empezaba a conocer el sistema. Al presidente Correa, un buen día, les llegaron unas cifras, dijo, no, pues, aquí hay demasiada plata.
Otro negocio,
aquí hay demasiada plata. Las aseguradoras están ganando mucha plata. Y seguramente se le explicó que conforme pasa el tiempo, la evolución del producto era que cada vez había más siniestros, más reclamos que pagar, y por lo tanto la cantidad de dinero que iba quedando a las aseguradoras como utilidad iba bajando. Ese fue el primer intento del presidente Ro Correa de desbaratar el SOAT, porque se le ocurrió que la tarifa debía bajar un 30%. Y nuevamente nos preguntamos aquí, ¿en base a qué se le ocurrió que la tarifa debía bajar en ese porcentaje? Nadie sabe. Se mantuvo el SOAT con esa tarifa reducida. Los siniestros fueron aumentando, la utilidad de las compañías de seguros bajó, pero seguían con utilidad porque al fin y al cabo las compañías de seguros privadas son un negocio y tienen que mantenerse con una utilidad. Pues ese es el fin de las empresas y con eso pueden contratar gente, con eso se crea empleo, se mueve la economía, etcétera. El presidente Correa siguió con esta idea de que ese negocio debía no ser para el sector privado, sino para el sector público, y desbarató el SOAT, de manera que ya no es un seguro, ahora es un sistema, un fondo público para atender los accidentes de tránsito. Y para mí, esta es una opinión personal, se volvió menos transparente, porque ahora nadie tiene idea de cuánto se recauda en este fondo, cómo se maneja y cómo se pagan los siniestros a las personas que son afectadas por este tipo de accidentes de tránsito. En ese sentido, yo creo que nuevamente hay que hacer un llamado al gobierno actual, que como conversábamos al principio de la entrevista, ha dado muestras de querer cambiar algunas cosas para bien. Hay que hacer un llamado al gobierno para que se transparenten estos sistemas, estos impuestos, que en realidad es ya un impuesto, no es una prima, porque no es un seguro. Y sepamos realmente cómo funcionan las cosas dentro de las entidades del Estado.
Ahora, obviamente que en estos aspectos, porque es curioso, porque la cantidad que es muchísimo dinero que está ingresando a una institución, a una manera de qué, de impuestos, de servicios, de qué. Pero ¿en dónde está ese dinero y a qué se da ese dinero? ¿No es cierto? Pero ahí está, pues, el Congreso de la República o el Parlamento, donde que tengan que hacer la fiscalización. Allí están las fiscalías, ¿no es cierto?, General del Estado. Está las superintendencias que tienen que buscar este asunto. Si es que hemos cambiado mentalidad, al menos con este nuevo gobierno, pues aquí tenemos muchísimo trabajo que hacer, pero sobre todo establecer en dónde está tanto dinero que están cobrando a la gente obligatoriamente.
Una rendición de cuentas, pues como se hace en la mayoría de entidades del Estado, bien o mal, se las hace. Y aquí usted tiene toda la razón, son los entes de control los que deberían echar un vistazo e informarnos a la ciudadanía qué pasa con estos fondos, ¿no? Sería la Contraloría, que ahora veo que tiene mucho trabajo investigando y sacando a la luz una cantidad de irregularidades en muchas entidades del Estado. Ojalá todo eso dé frutos, que es lo que esperamos los ecuatorianos, ¿no es cierto? A ratos nos sorprende que hasta el mismo expresidente de la República esté ya involucrado en asuntos judiciales, acusado de algunas cosas. Entonces, sí, yo creo que este gobierno es el llamado a transparentar cifras, sistemas y asuntos como este de este fondo que ya no es SOAT, es un fondo para accidentes.
Muy bien, pues yo quiero felicitarle a Javier Jácome por esta haber acompañado esta mañana, porque el tema es súper interesante, el asunto de seguros y el negocio de los seguros y el brokeraje de seguros es lo que a mí siempre más me ha interesado. Me parece que es una actividad de servicio genial, donde el cliente puede hacer su inversión y tener el respaldo de una organización y de profesionales para que lo ayuden a resolver los problemas. No sé si tienes algún tema más para concluir con esta entrevista.
Como usted dice, Ernesto, el tema de seguros es súper amplio, el tema del corretaje de seguros también. Podríamos pasarnos horas conversando de esto. Más bien quiero agradecerle por darme esta oportunidad de expresar algunas inquietudes, algunos temas que están relacionados con nuestra actividad de seguros, no solo del corretaje de seguros a la que yo estoy dedicado y a la que represento a través de ANACSE, sino también de las compañías de seguros. Fíjese que hace un tiempo, unos meses también había esta inquietud de que el gobierno quería implementar nuevamente el cobro del IVA para los productos de pólizas de vida y de asistencia médica, de seguros médicos. Y creo que ahí se hizo un buen trabajo gremial. Nos estuvimos haciendo algunas gestiones conjuntamente con ACOSE, que es la Asociación de Compañías de Seguros, con la Asociación también de Compañías de Medicina Prepagada, con el Comité Empresarial Ecuatoriano. En general, digamos, hicimos una gestión bastante activa y logramos que eso se pare, y yo creo que gran mérito de eso también tiene el actual ministro de Economía, porque él estuvo consciente de que era contraproducente esa pretensión del gobierno. Entonces, creo que lo que hay que seguir haciendo de esto, haciendo labor de defensa gremial, no solo en favor de nuestros agremiados, sino también en favor del consumidor de seguros, que es al final a quien representamos los brokers de seguros y nuestra asociación.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima semana.
Radio ES presentó El Mundo de los Negocios, un espacio dedicado a destacar la labor de la empresa ecuatoriana, bajo la dirección del señor Ernesto Vintimilla.
Las opiniones y comentarios vertidos en el programa anterior son de responsabilidad exclusiva de sus autores y productores, y de ninguna manera comprometen a esta emisora.